nuestras Biblias en el libro de Hebreos. Continuamos en esta serie que nos ha traído por este libro ya por un par de meses. Y estamos en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Capítulo 7 del libro de Hebreos. Vamos a leer una vez más la porción que leímos la semana pasada, el domingo pasado. Los últimos tres versículos del capítulo 6, para adentrarnos entonces en el capítulo 7. Hebreos capítulo 6, comenzando en el 18 y avanzando hacia el capítulo 7, terminando en el 4. Dice así su palabra: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como premo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Esta es palabra de Cristo. Oramos, hermanos. Oh, amante Padre, una vez más, Señor, abrimos tu palabra, sabiendo que tú, el pastor, el obispo de las ovejas, guías a tu pueblo a través de ella. Oh, Señor, sabemos que esta palabra testifica de Cristo. Y te rogamos hoy que Él pueda ser exaltado, que Él pueda ser anunciado y que Él pueda ser formado en nuestros corazones. Señor, perdona mis tantas faltas y pecados y también los de la congregación, Señor. Y acércanos a ti hoy y ministranos a través de tu palabra. Te pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, comenzamos a mirar la semana pasada a este personaje que se menciona en este pasaje. Pasaje que ya viene desarrollando la historia de otro personaje, la historia de Abraham. So, tenemos aquí una relación entre tres personajes claves que el escritor de Hebreo quiere presentar a esta comunidad de cristianos judíos con un trasfondo hebreo que, como hemos ya explicado, están bajo prueba. La prueba de la fe, como nos llega a todos nosotros también, la prueba de nuestra fe. Y estos hebreos estaban bajo la tentación de abandonar la confianza del principio en Jesús y voltearse, venir de vuelta a la ley de Moisés, el sistema mosaico, y a tener allí su refugio, su ancla y su consuelo. Hemos visto a lo largo de estos capítulos que el escritor de Hebreos se ha dado a la tarea de comunicarles a esta comunidad: si ustedes se retiran de la confianza del principio, pierden la bendición que solo puede ser hallada en Cristo Jesús. Y todas las palabras del principio, desde Génesis, los patriarcas y la historia de Israel, eran palabras que iban a desembocar y hallar cumplimiento en la persona y en la obra de Jesús. Esta carta puede servir como un ejemplo, como un modelo para lo que deben hacer los predicadores, ¿verdad? Que es anunciar y presentar al pueblo la historia de la redención. Aquella historia, como decíamos el domingo pasado, que viene de lo alto, es una historia trascendente que viene a nuestras vidas esclavizadas por el pecado, nuestras vidas debajo del sol, donde dice la palabra que todo es vanidad, y nos trae entonces la historia de un reino. La visión de un rey y de un reinado donde ahora nosotros podemos hallar nuestra identidad y nuestro lugar. Decíamos la semana pasada que tristemente la iglesia ha perdido el sentido de lo trascendente, tratando de buscar lo relevante. Y a veces por lo relevante, tristemente, lo único que tratamos de hacer es buscar aquellas cosas que tienen que ver con mi propio reinado, con aquella visión corta de mi vida, mi circunstancia, mi necesidad, aquellas necesidades que yo creo que tengo que satisfacer. Y tristemente, ¿verdad?, la iglesia evangélica de hoy, en un gran reporte mayoritario, se encuentra en una circunstancia donde hemos perdido la historia de la redención, lo trascendente de la visitación de Dios a un pueblo a través de esta historia, que aunque ciertamente tuvo lugares y momentos específicos en la historia, viene a redimir nuestra pequeña historia. ¿De qué se trata? Pastor, no se trata de mí. Un momento, se trata de Cristo para ti. Pero para poder llegar a tu vida, se tiene que tratar y se trata primero y siempre de la historia del Cordero de Dios, de la historia de la redención, de aquella historia que viene y te rescata de tu historia fallida. Te rescata, y por historia fallida no estamos diciendo que Cristo viene a decirte para de sufrir y todas las cosas ahora te van a ir bien. No. Lo que estamos diciendo es que Cristo viene a rescatarte de tu historia fallida en el primer Adán. La historia de que Dios te creó, nos creó a la imagen y semejanza de Dios. Y allí en Adán, la cabeza federal de la humanidad, toda la humanidad y la creación fue hundida en la historia de pecado, de rebeldía, de separación de Dios, con todas las obras de la carne y los frutos tristes de la vida del hombre separado de Dios. ¿Cuál es la esperanza para el pecador y para la iglesia que ya ha venido a Cristo? No perder la confianza del principio. Poder continuar adelante y perseverar en aquella visión del rey y del reino que tenemos a través de la historia de la redención. Es lo que está pasando aquí en este pasaje. En este pasaje el escritor, que ya introdujo a Abraham, ciertamente los judíos veneraban a Abraham, pero la conexión que va a hacer el escritor de Hebreos es que nos quiere llevar de Abraham, una vez más, ¿a dónde? A mí. No se trata de ti primero. ¿Se trata de quién? De Cristo para ti. El escritor, el Espíritu Santo y el escritor inspirado por el Espíritu Santo quiere llevar la historia de Abraham a Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús venir a traer la aplicación redentora a nuestras vidas. Y por eso vemos este personaje, Melquisedec, la historia de un rey. No conocemos mucho de este personaje en la Biblia. Se cita, como vamos a ver hoy, la historia. Queremos ir a ver algunos detalles en ella, en Génesis. Después la oímos en el Salmo 110, el cual le dimos lectura en esta mañana, y después la tenemos aquí en este libro de Hebreos. ¿Qué quiere hacer el Señor a través de la historia de este rey, que también era sacerdote? Mostrarle al pueblo hebreo creyente en Jesús y mostrarnos a nosotros dónde está nuestro fortísimo consuelo. que hay un rey, un reino y un sacerdocio que es eterno y que es superior inclusive a aquella economía temporal del reino de Israel, que todas aquellas cosas temporales, condicionales y terrenales apuntaban a una bendición que es eterna, que es a través de Cristo Jesús y que es de la historia de un Rey de los cielos que nos ha redimido para su reino. Mirando entonces, hermanos, una vez más con este trasfondo, este resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, queremos venir a ver a este personaje en su contexto. El escritor está llevando a los oyentes de Abraham. Por supuesto, los oyentes enseguida iban de Abraham ¿a dónde? Abraham, los patriarcas y después Moisés. Y el peligro era que ellos mantuvieran o retrocedieran a la confianza solamente en Moisés. Nosotros escuchamos eso cuando Cristo interactúa con los fariseos y les dice: yo no os voy a condenar, sino Moisés, en quienes ustedes confían, allí serán condenados. En otras palabras, el peligro de los hebreos y de la comunidad hebrea era pensar que Cristo Jesús no es finalmente la última palabra de Dios. Pero así comienza Hebreo. Dios ha hablado en diferentes tiempos y de diversas maneras, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo el universo y quien ha purificado nuestros pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. Allí comienza el escritor de Hebreos y después todo argumento es para poder llevar a esta comunidad a lo que escuchamos en el final del capítulo 6. ¿Qué necesitamos en las pruebas y en este peregrinaje de fe? Un fortísimo consuelo. ¿Dónde lo encontramos? En Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos en este peregrinaje? Un ancla detrás del velo. Quiere decir, en la presencia de Dios. ¿Cuál es esa ancla que ha pasado a la presencia de Dios por nosotros como precursor y a donde nosotros también nos dirigimos en esta confianza? Cristo Jesús, nuestro sacerdote rey. Melquisedec es allí un alto que el escritor de Hebreos quiere hacer para llamar a los hebreos a detenerse y meditar en un link, en un vínculo que hay entre el Antiguo Testamento y los patriarcas, aún antes de la ley, directamente con ¿quién? Con Jesucristo. A un rey, a un sacerdote que es superior, como vamos a ver después, superior al sacerdocio de Leví, que es superior a los reyes de aquella comunidad de Israel, porque es un rey sacerdote que dice: no tiene genealogía, ni madre ni padre, conforme a la ley, porque es superior a ella, y es aquel rey que dice este pasaje es llamado rey de justicia, rey de paz, que vive como rey en esta ciudad de Salem, que es identificada con Jerusalén, con el monte de Sión, donde allí aquel que tenía las promesas es bendecido. Abraham, que se le había dado la promesa que todas las naciones serían bendecidas a través de él. A ese rey Melquisedec, el escritor quiere llegar para decirle al pueblo: tienen que poner sus ojos en Jesús. Toda promesa y aspiración de los antiguos, de los patriarcas, tenía referencia a la persona y a la obra de Jesús a nuestro favor. Por lo tanto, con eso en mente, ¿de qué se trata esta historia que vamos a leer? ¿Cuál es el tema de ella? Vamos entonces a meditar en eso, viendo que el trasfondo de toda la palabra del canon siempre es un trasfondo que tiene un contexto redentivo. Y esto es algo que hemos venido diciendo, hermanos, porque la única manera en que vamos a salir de allí, de la prisión de nuestra historia, nuestra pequeña historia, que es donde quiere concentrarse nuestra carne y el falso evangelio de hoy, ¿verdad? representada con ese lema de tu mejor vida ahora. Hermanos, ese lema no es un lema que nos libera. Tristemente, ¿verdad? Allí el enemigo nos ha vendido esta historia de que es nuestra historia la que nos libera, que ahora podemos nosotros encontrar lo que nosotros deseamos y anhelamos. Y para eso es que ha venido a Cristo, de alguna manera, para hacernos ricos y para hacernos exitosos, ¿verdad? Y para que todo nos, para hacernos saludables, para que todo nos vaya bien. Pero hermanos, la salud se pierde, ¿verdad? Y la economía se colapsa, y las pruebas vienen, y el mundo se pone difícil. ¿Y cuál va a ser tu ancla en la vida? Dios nos ha dado un ancla que va más allá de las circunstancias. Dios nos ha dado una fe que vence al mundo. Y esta fe viene, hermanos, a nuestras vidas por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es este drama de la redención. Es este tema, esta historia, esta narrativa, donde tú estás allí. No estás allí quizás con la historia de tus circunstancias particulares, pero estás allí representado en aquel que Dios vino a liberar de la cautividad para ser parte de un reino eterno y para disfrutar promesas y bendiciones eternas aún ahora en este mundo, que tienen que ver con nuestra posición, nuestra unión y los frutos del reino que ya hemos recibido y que hemos de heredar. Esa es la historia, ese es el tema de la Biblia. Vayamos un momentico entonces allí a Génesis. En Génesis capítulo 14, nosotros vemos el contexto de la historia de Melquisedec. Génesis capítulo 14, hablábamos la semana pasada que Abraham había salido a rescatar a su sobrino Lot. Lot, recuerdan que se había separado de Abraham y había ido a habitar aquellas ciudades de la llanura. Imagino que debe haber sido una llanura fértil, atractiva, hermosa. Y ciertamente Abraham le dio a escoger a Lot, y su sobrino salió en aquella dirección y se acercó a aquellas ciudades paganas, ¿verdad? De Sodoma, de Gomorra. Pero la historia es que aparentemente en una confrontación con otros reyes, toda esta región cae víctima de este ataque de otros reyes. Son derrotados por esta alianza de reyes que ataca esta llanura, este valle, y conquista a los reyes de esos lugares. Y allí todo el botín y las personas son llevadas cautivas. Y Lot, el pariente de Abraham, también es llevado cautivo con ellas. Con eso en mente, venimos entonces a Génesis 14 y escuchamos lo siguiente, comenzando en el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hermanos, ¿qué historia es esta? Esta es una historia de liberación. Esta es una historia que trae un tema que se repite en la Biblia. ¿Cuál es el tema que se repite en la Biblia? El tema, como decíamos la semana pasada, de un reino rival, de reyes que son rivales en oposición, un reino opuesto, de una oposición, de una rivalidad, de una cizaña, de una simiente enemiga. Recordamos el mensaje del domingo pasado, desde la caída, ¿verdad? Aquel reino de las tinieblas, como Satanás le presentó al Señor Jesús: todo esto es mío y te lo entrego si postrado me adorares. Ciertamente, aunque Dios es el Dios soberano de todas las cosas, por un tiempo, ¿verdad?, le ha placido dejar en manos de Satanás lo que es el sistema del mundo, lo que es toda la creación caída en oscuridad, separado de Dios. Hasta que sean redimidos, ¿verdad?, están en manos de ¿quién? En manos de Satanás. Eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice que nosotros también en un tiempo éramos hijos de desobediencia y éramos por naturaleza hijos de la ira, y que seguíamos también con todos los demás la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La corriente de un reino rival, hostil al reino de Dios. Y la semana pasada introducíamos esta parte de la serie hablando de rey y de reinos. ¿Qué tenemos en esta parte de la historia, hermanos? Ciertamente, el reino de Dios ha sido prometido a través de una simiente, a través de una semilla. Esa semilla iba a ser Cristo. Pero Dios, a lo largo de toda la historia de la redención, nos está mostrando este tema de cautividad en manos de fuerzas hostiles y de reinos en rebelión contra Dios. Cautividad a la cual los hombres pertenecen. ¿Cuál es nuestro problema? La cautividad del pecado. El seguir la corriente de este mundo. Pero ¿cuál es la solución? Ah, que un rey, un enviado de Dios, representando al rey de los cielos, va a venir a buscar la cautividad y la va a liberar. Y así comenzó el reinado del Mesías, cuando vino a entregar su vida, leyendo aquel libro de Isaías, el cual decía: yo he venido a liberar a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Esa es la historia de la Biblia. Esa es la narrativa y el drama que Dios usa y trae a un oído que está entenebrecido en su propio mini reino, siguiendo la corriente de este mundo, y nos muestra entonces la victoria de un rey. ¿De qué se trata el Evangelio? De la victoria, de la ascendencia, de la lucha de un rey que vence al enemigo en la batalla y pregona la buena noticia que el reino de Dios se ha acercado y hay liberación para los cautivos. A lo largo de toda la palabra de Dios, hermanos, el Señor para traernos la semilla está obrando históricamente en la historia de la redención, ¿verdad? Ciertamente esta historia tiene el lugar necesario que Dios le dio a Abraham con las promesas para de ahí traer a un pueblo, ¿verdad? Para de ahí bendecir a una nación con un pacto de donde finalmente vendría el Mesías, de donde sería ilustrado, preparado el camino y anunciado el camino para la redención final de nuestras vidas. Me es muy sugestivo, ¿verdad?, que Abraham es parte ahora de una historia donde su pariente, como decíamos la semana pasada, es llevado cautivo. Lot es pariente de Abraham, el hijo de su hermano. Decíamos la semana pasada que Dios creó a Adán y Eva y le dio a Adán la responsabilidad de cuidar de su hermano, de cuidar de su prójimo. Eso es parte de la ordenanza de la creación, que amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Vimos la tragedia después de la caída con Caín. Primero Adán y Eva ya no cuidando los unos de los otros, ¿verdad?, sino simplemente atacándose, excusándose delante de Dios. Gloria a Dios, que Dios viene y cubre a esa pareja en rebeldía con Dios y en hostilidad los unos con los otros. El Señor derrama su manto de gracia en aquel sacrificio, en aquella cobertura. Los rededica a ellos otra vez a Dios con aquel sacrificio de sangre y vuelve a traer y hacer la paz entre ellos. Pero ahora en un mundo caído, ahora en un mundo donde el imperio y los reyes rivales, ¿verdad?, la rivalidad de las tinieblas había encontrado una apertura. Lo vimos en la tragedia de Caín y Abel, cuando Caín mata a su hermano y Dios le pregunta, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, la expectativa y ¿verdad?, la voluntad moral de Dios es un reino donde podamos guardarnos, cuidarnos, amarnos y servirnos los unos a los otros. Pero en hostilidad contra Dios, estamos en hostilidad también los unos con los otros, cada uno construyendo su propio reino. ¿Usted no se ha fijado en eso, hermanos? Satanás quiso construir su reino. Y el pecado es, si se fijan, la esencia del pecado original es querer ser como Dios. Si Dios tiene un reino, pudiéramos decir, ¿por qué yo no puedo tener el mío? Por eso a veces hemos dicho que lo que nació allí en el corazón que se voltea de Dios es la falta de confianza en el Rey sobre nuestras vidas, nuestro sometimiento a Él, la envidia y el deseo de eliminar a Dios para yo ser mi propio Rey. Eso estaba en el corazón de Satanás y eso en la caída está arraigado en los corazones de los hombres. Es la corrupción que llevamos desde concepción, la inclinación a destronar a Dios e instaurarnos nosotros en nuestros propios reinos. Pero gloria a Dios que en algún momento el Señor nos enseña que Él es el Rey. Y que nuestra bendición está en ser rescatado de nuestros propios reinos y ciudades y dominios que están bajo Satanás y ser devueltos a él, a su reino. Ciertamente Lot se había, como pariente de Abraham, se desvió y se fue tras aquellos reinos del valle, de la planicie, aquellos reinos paganos. Había reyes ahí y había prosperidad allí también. Y él fue tras estos reyes y sucumbe, ¿verdad?, aquella cautividad, aquel ataque. Y queda atrapado, queda prisionero. Esa es la mentira del pecado, ¿verdad? Que cuando nosotros buscamos nuestros propios reinos, creemos que vamos en una dirección de libertad. Y en una liberación, ¿verdad?, de poder y de gran promesa. Y sin embargo, la realidad del pecado y nosotros en nuestros propios reinos es que quedamos como cautivos y atrapados. ¿Cuántos pueden testificar de eso? que nuestro propio yo y nuestra propia carne solo nos hace hundirnos más en nuestra propia cautividad. Necesitamos un rescate, el rescate de los cielos. Ah, pues ciertamente Lot necesitaba un rescate. Necesitaba el rescate de un pariente, ¿verdad? Este pariente, este que era como su hermano, el hijo de su hermano. Adán debía haber sido aquel hermano que hubiera obrado de acuerdo a aquel pacto de la creación para establecer el dominio de Dios con los hombres originalmente, pero él falló. Israel es puesto en la misma posición de poder ser aquel hermano que vaya a las naciones a rescatar, a consagrar un reino para Dios. Pero Israel también falla. Ah, pero aquel que sería rey y sacerdote, no conforme a nuestra historia fallida y a nuestros propios reinos fallidos y en bancarrota, no fallaría. Melquisedec y Abraham, esta combinación de este rey en aquella ciudad y de aquel príncipe que sale a la batalla, hermanos, nosotros podemos decir que es el tema de la redención, que sale a buscar a Lot, su pariente, aquel hermano mayor sale a buscar a Lot. ¿Recuerdan la palabra del hijo pródigo? En la parábola del hijo pródigo también había un hermano mayor que se debía haber interesado por aquel hermano que salió en rebeldía con la casa y el padre, pero tampoco le interesó. Y aquel hermano mayor que se quedó en la casa representaba a aquellos líderes de Israel, aquella nación que no se había interesado en el rescate del mundo, pero que ciertamente manifestaban la condición de la humanidad, del hermano mayor o del primer Adán. Pero gloria a Dios que Dios iba a introducir en el mundo un rescate permanente y eterno a través de nuestro hermano Jesucristo. Así lo dice Hebreos en el capítulo 2 y nos empieza a hablar y a confirmar en una esperanza mejor y en un sacerdocio mejor que es permanente y que es eterno. Interesantemente, este Lot no solo era de su carne, y ciertamente el sacerdote, el rey, viene en carne a salvarnos. No solamente era parte de su familia, como nuestro sacerdote Cristo Rey iba a salvar a Israel, pero interesantemente Lot también, de sus lomos salen dos naciones paganas, los moabitas y los amonitas. Interesante, cuando Abraham va a rescatar a Lot, no solamente dice yo me llevo a Lot nada más, dijo eso nada más. No, yo me llevo a él nada más porque él es de mi familia. No, dice que trajo mucha gente. Gloria a Dios. La promesa a Abraham es que él sería bendición a muchas naciones y de que él habría una nación muy numerosa que no se podría contar. Y la promesa cumplida en Cristo es que Cristo vendría para salvar a pecadores, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Para salvar y llamar a un pueblo de diferentes tribus, razas, lenguas, naciones. Esta salvación eterna y universal, en el sentido de que es para todos sin excepción, viene a través de nuestro sacerdote Rey Jesucristo. Abraham lo podemos ver como ese libertador que después se presenta con dos opciones. Hay dos reyes que le salen al camino: el rey de Sodoma y el rey del Dios Altísimo, Melquisedec. Ah, pero Abraham ha sido consagrado por el Dios Altísimo para el reino de Dios. Una vez más, ahí estaba la tentación. ¿Cuál era la tentación? ¿Con qué rey y reino nos vamos a ir? ¿A qué rey y reino vamos a pertenecer y reconocer? Ciertamente, la persona que era enriquecida por otros en términos de alianzas, ¿verdad?, de pueblos, si usted se sometía a un rey que era su benefactor, usted ahora estaba en una alianza, en un pacto de servir a ese rey. Y ciertamente, estoy seguro que el rey de Sodoma, ¿verdad?, vio ahí una gran oportunidad de tener a un tributario, a un siervo muy útil, a un gran soldado en la vida de Abraham. Pero Abraham, ¿verdad?, le dice: yo no voy a tomar nada. Toma las personas, ¿verdad? Y toma también, toma los tuyos y toma también, ¿verdad? Tu dinero y tu botín, porque tú no eres el que me enriqueces a mí. Tú no eres el que vas a poner sobre mí la bendición. La bendición está puesta sobre mí por el Dios de los cielos. Y hermanos, ese es el rol de este rey Melquisedec allí. Que Abraham libera, salva a naciones como le iba a ser prometido a la simiente, ¿verdad? Bajo aquel llamado, bajo aquella misión, superintendencia y gobierno del Dios de los cielos. Eso es lo que ha hecho el Padre, ha enviado al Hijo a ser el Salvador del mundo, para nosotros ser restaurados y consagrados para Dios. Hermanos, ¿de qué se trata este pasaje y la referencia en Hebreos? Hebreos, Cristo es el vencedor. Hebreos, Cristo es el Rey victorioso. Si se voltean de este Rey sacerdote, no tienen nada. Están cautivos y perecerán en sus pecados y van a perecer, porque al final Abraham no queda ahí la historia, ni de Lot tampoco, ¿verdad? Sabemos que avanza más y después aquellos reyes que debieran haber reconocido aquel rey representante de la justicia, de la paz de Dios y su redención, y debieran entonces haberse volteado a él, siguen allí, ¿verdad? En sus iniquidades, en sus corazones endurecidos, separados de Dios, y finalmente el juicio de Dios cae sobre aquella llanura. Gloria a Dios. Lot es que rescatado una vez más. ¿Verdad que la misericordia y la gracia de Dios para con los suyos es grande? Cometemos errores y fallamos y somos duros de servir. Sin embargo, si tememos a Dios, si confiamos en Él, si hemos puesto nuestra confianza reconociendo su reino y que Él es el Rey, que le pertenecemos, que solamente a través de Él somos liberados, perdonados. Hermanos, el Rey de los cielos es por nosotros. Y dice que nos ha librado de toda condenación, que no nos ha puesto para condenación. En Lot se cumple que Dios no estaba puesto para condenación. Que Lot, que había sido rescatado por su pariente, que había estado dispuesto a representarlo y a dar su vida por él, y que estaba bajo la bendición del Rey de los cielos, allí no podía caer la condenación de Dios. Pero ciertamente caerá sobre los impenitentes. Ciertamente caerá sobre aquellos que, como dice el Salmo 2, no besen al Hijo. Allí en el Salmo 2, vayamos un momentico a ver, y ya se nos acaba el tiempo, no podemos extendernos más hoy. Pero en el Salmo 2 escuchamos lo siguiente. Ya vimos aquí en esta parte, esta historia, la palabra de Dios nos da historia, nos da narrativas, pero no solamente nos da historias y narrativas, hay un drama, pero también nos da poesías, ¿ah? Nos da otro género literario a través del cual nos comunica ¿qué? El mismo mensaje, la misma historia de la redención, la misma historia trascendente que viene a rescatarnos de nuestra esclavitud y de nuestra cautividad. Y ahora en el Salmo 2 vemos en esta literatura de sabiduría donde abunda la poesía, escuchamos aquí lo siguiente, hermanos, en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Se fijan, hermano? La vanidad de los príncipes, los reyes, el sistema de este mundo, de Satanás. Satanás se levantó y dijo: yo voy a ser como Dios, yo voy a exaltarme al trono. El hombre caído se levanta también, lo vemos en esa historia de Génesis, con aquella torre de Babel, con aquellos gigantes de antigüedad, con el brazo humano y el gobierno humano levantándose en aquel alarde de la carne, amotinados contra Dios. Lo vemos al final de esta historia, en la culminación, ¿verdad? Y en el apex de la historia, hace 2000 años en Jerusalén, los reyes, los príncipes de la nación hebrea, junto con Poncio Pilato, y el Imperio Romano conspirando contra el ungido de Dios. Es la historia de una cautividad que es redimida por un príncipe rey. Dice entonces, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 4: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey. Yo he puesto mi rey, ¿dónde? Sobre Sión, mi santo nombre. ¿Se fijan, hermanos, cómo podemos hacer una conexión con Melquisedec, que nos dice la Biblia que era el rey de Salem? ¿Dónde? En Jerusalén, en su santo monte. El sacerdote rey del Dios Altísimo, el rey de justicia, el rey de paz. Allí está el reino de Dios avanzando. Allá estaba conforme a la promesa, y el reino de Dios se ha cumplido conforme a la promesa en Cristo Jesús a nuestro favor. Y Dios se ríe de ellos. Versículo 7: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Adán fue creado como un hijo príncipe, pero Adán falló. Israel también. Israel falla. Por eso dice la palabra: Israel como Adán invalidaron el pacto. Aquel pacto que el hijo iba a cumplir. ¿Qué pacto era? Lo que hemos llamado el pacto de la creación o el pacto de obras. Que Dios crea al hombre y demanda de él que me ames y que ames al prójimo. Pero todos nosotros hemos pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos desobedecido y fallado a esas ordenanzas de la ley moral de Dios. Por lo tanto, no podemos ahora nosotros pararnos sobre nuestra justicia. No hemos cumplido el pacto, somos transgresores de ese pacto que es santo y bueno y justo. Es revelado en la ley, en el principio de la ley. Debes amar a Dios y debes amar a tu prójimo. Ah, hermanos, pero Jehová tiene a un hijo y envió a un hijo. Por eso hay esperanza. Por eso hay esperanza para pecadores como tú y como yo, que vemos que todos los días, si no fuera por las misericordias de Dios, fuéramos consumidos. Así clama el salmista: si no fuera por tu misericordia, fuera consumido. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas tú las perdonas. ¿Quién se justificará delante de ti? ¿Habrá algún hombre en el mundo que no peque? Ah, ciertamente esta es nuestra historia, nuestra cautividad. Pero el Redentor ha venido a cubrir nuestros pecados, a limpiarnos de nuestras maldades y a ganarnos para su reino ahora con una conciencia de hijos a través del Hijo. Eso lo vamos a ver próximamente. ¿Cómo es que salimos de la esclavitud al pecado y somos entonces regenerados y cambiados para venir a comenzar imperfectamente, pero a comenzar a amar a Dios y a comenzar a echar a un lado la hostilidad con el prójimo, a pedir perdón por nuestros pecados, a esperar en la benevolencia, en la misericordia de Dios y ser renovado en Él por la fe y los frutos de su Espíritu? ¿Cómo es que estas cosas, que este reino nos es entregado? Nos es entregado por el Hijo, por el Príncipe, por el Sacerdote Rey, por el Profeta Mayor, por el verdadero profeta, rey, sacerdote, hijo, primogénito. Todas aquellas descripciones del Antiguo Testamento que nos hablan de un pacto de obediencia para con Dios, de honrar a Dios en su reino. El Hijo la toma sobre sus espaldas y entra en todo rol de obediencia para reclamar a los cautivos. Así nos has reclamado. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación. jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La palabra de Dios decía también el salmista: en ti hay perdón para que seas temido. El temor a Jehová no es el terror de aquel que no está seguro que el Rey lo ha rescatado. El temor y el temblor de la verdadera adoración y la verdadera práctica de caminar con nuestro Dios es aquel que se sabe comprado por el Salvador. ¿Te sabes tú comprado por el Salvador? ¿Perdonado por su sangre? ¿Te sabes tú redimido por este sacerdote rey? ¿Has venido a una vida ahora creciente de asegurarte en la victoria? Como vamos a ver después, el próximo domingo, esta victoria es la victoria a través de la cruz. Que el rey es el sacerdote, no como los reyes del mundo que se enseñorean de aquellos que tienen bajo su gobierno, sino como aquel rey sacerdote, aquel que se iba a presentar delante de Dios, aquel que nos iba a representar en todo, aquel que vino a servirnos. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida a morir en rescate por muchos. Aquellos que por la fe, ahora y arrepentimiento, nos volteamos a Jesucristo, viendo nuestra cautividad, podemos servirle con temor y temblor. En la verdadera afectación de corazón de alguien que ha sido ganado por Dios. No es, hermano, no es el temor y temblor de alguien que tiene temor y terror a la ira de Dios, no, sino es el temor y el temblor, la reverencia, la adoración, el asombro de alguien que ha sido ganado, redimido, a pesar de nuestra condición y de nuestras maldades, en gracia admirable por el Rey Sacerdote. Honrar al Hijo, y así sale, ¿verdad? Así sale el anuncio, que es un mandato. La fe y el arrepentimiento, honrar al Hijo para que no se enoje. ¿Y cómo es que honramos al Hijo para que no se enoje? ¿Qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Le preguntaron a Jesús. Creer en aquel a quien Dios ha enviado. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y después a sus discípulos les dice: un mandamiento nuevo os doy. Que os améis como yo os he amado. Yo, el príncipe, el hijo, el sacerdote, el rey, os he amado, os he liberado para mi reino. Amaos los unos a los otros. El mundo está bajo este llamado, bajo esta continuación de la proclamación del Evangelio, de honrar al Hijo a través de la fe, o perecer en el camino, pues se inflama de pronto su ira, como se inflamó después sobre ¿quién? Sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y como se va a inflamar en el fin de este mundo. Después vamos a escuchar, a medida que progresen los capítulos hebreos, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para aquellos que renuncian y pisotean la sangre del pacto, esta sangre de misericordia que habla mejor que la de Abel, a través de la cual tú puedes gratuitamente hoy recibir la vida. Oh, corre al Hijo hoy, a los reyes de la tierra que somos nosotros. Somos nosotros en nuestros reinos y en nuestras autoridades perversas y rebeldes humanas. Dobleguémonos ante el Hijo a través de la fe, porque bienaventurados todos los que en Él confían, bendecidos con la bendición de Abraham, el cual era el paradigma de todos aquellos que a través de la fe sola, también serían bendecidos, solo por la fe, solo por la promesa en Cristo, solo por gracia, solo para la honra y para la gloria de Dios. Y estas cosas las venimos a ver solo por la Escritura, solo a través de la predicación de su palabra. Y así somos fortalecidos para continuar en esta carrera, siguiendo a nuestro capitán, nuestro Señor y Salvador. Como va a decir Hebreos después, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Corre, amigo, hoy a Jesús. ¿Qué debo hacer, pastor? Si estás aquí por primera vez, o quizás nunca has venido a confiar en Jesús, no habías oído quizás de su reino, que sus puertas están abiertas ahora para todo pecador, corre hoy a Él. No tienes que correr a mí, ¿verdad? Necesariamente tampoco levantar la mano, ¿verdad? Simplemente corre a Jesús, cree en el Hijo. Y aquí está su reino que avanza hasta su segunda venida. Únete al pueblo de Dios a través del bautismo, confesando allí tu fe, siendo fortalecido y sellado en esta promesa. Y siéntate a la mesa. Con esto terminamos hoy, para venir a la mesa finalmente. Siéntate al banquete. ¿Se fijan qué le trajo Melquisedec a Abraham? ¿Qué le trajo Melquisedec a Abraham? Pan y vino. Aquellos elementos, ¿verdad?, que muestran aquella sustancia de la vida, aquel banquete real, ser restaurados a la vida, sostenidos por el Creador y Redentor. Y la única forma de sentarnos en este banquete y entrar en esta vida es por aquel cuerpo representado en el pan y por aquel vino, por aquella sangre preciosa representada en el vino. Nos sentamos ahora a la mesa. Voy a pedir a nuestro diácono Armando, voy a pedir a Luis, Wilfredo y Ruslan, por favor, que vengan al frente ahora para ayudarnos aquí. Hermanos, disculpa que hoy nos hemos pasado un poquito, hemos tenido el programa cargado, pero venimos a este tiempo que para nosotros es muy importante. Nos preparamos para participar ahora en la mesa del Señor y leemos allí las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, donde nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y después, hermanos, se nos llama a examinarnos y a discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para quién es la cena? La cena es para creyentes. La cena es también para creyentes que son pecadores. Muy importante. ¿Cómo es que podemos discernir el cuerpo y la sangre de Cristo si tú disciernes que necesitas un Salvador, que necesitas una satisfacción perenne, una cobertura por tus pecados? Si tú reconoces que eres un pecador y ves en Cristo Jesús la respuesta de Dios, la cena es para ti, para aquellos que disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo, número uno. Y número dos, aquellos que discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la fe, quieren vivir en comunión con Él. Ciertamente, hermanos, el pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios, la enfría y nos aparta de esta comunión con Él. Pero el creyente es alguien que tiene un deseo de tener comunión con Dios a través de Cristo y por su Santo Espíritu. Por lo tanto, sabe que el pecado entorpece comunión con Dios. ¿Para quién es la cena? Para aquellos que disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo, reconociéndose pecadores delante de Dios, y para aquellos que reconociéndose así pecadores, pero que confían que la sangre de Cristo los limpia de todo pecado y los renueva para diaria comunión y servicio con Él, anhelan acercarse más a Él. Aquellos que entonces, ¿verdad?, hemos manifestado y hemos recibido el primer sacramento, le llamamos sacramento, esta palabra histórica, ¿verdad?, que es una señal física con la cual va una promesa de una realidad espiritual. El primer sacramento que nos dejara el Señor es el bautismo, una señal física en agua, a la cual va una promesa de una realidad espiritual, que el Espíritu Santo nos bautiza uniéndonos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y así nuestros pecados son limpiados y lavados nuestras maldades para comunión con Dios. La cena, también allí hay una señal física, elementos físicos en pan y vino, pero que nos comunican la gracia de una realidad espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo ofrecida por ti, pecador, para en Él también ser perdonado y tener comunión con Él en su reino. De esta manera, hermanos, aquellos que se han bautizado, aquellos que venimos en la confesión de nuestra necesidad del Salvador, aquellos que reconocemos nuestra necesidad de mayor comunión y dependencia con Él, nos sentamos a la mesa. No importa cuál sea tu lucha, hijo, hijo, tu lucha se resuelve en Cristo Jesús. Y ciertamente la lucha continúa. La lucha contra el pecado, contra el mundo continúa, pero nosotros ya hemos recibido la victoria a través de nuestro Rey. El sentarse a la mesa es el irrumpir de una noticia de victoria que alcanza atrás a la victoria de Jesús y al futuro, al reino eterno que hemos de recibir con seguridad. Es un tiempo entonces de agradecimiento, de regocijo, de adoración. Y es un tiempo también de sobriedad, de recogimiento, de arrepentimiento y de ser renovados en la fe de nuestro sacerdote Rey. Los invito a orar para repartir los elementos.